5 minutos. ¿Cómo ve lo de las chelas? No hay chelas. Casi no hay chelas. Sí hay, pues, pero ha habido desabasto. Se registró un desabasto en Sonora, por ejemplo, hace un par de días. Miles de ciudadanos formados para, pues, comprar una limitante de 24. Era lo que estaban vendiendo, 24 latas de cerveza. La cerveza manifiesta una polémica importante por una cuestión moral. En estos tiempos en donde la ideología se impone al pragmatismo, pues tiene usted resultados como estos, en donde hay gente que dice, sí, hay que prohibir las cervezas, hay que hacer una ley seca, y otros que dicen, oye, este es un atentado contra las libertades. Pero más allá de ello, en el pragmatismo, en el puro pragmatismo, la industria cervecera es una industria que genera chamba, que genera empleos, que pone a México en buenos lugares en materia económica en el planeta. Y hay otros países donde la industria cervecera se consideró una actividad esencial también. Es parte de un producto agroalimentario. Y siguió funcionando sin ningún problema. Aquí no. Se cerró en un acuerdo que, pues, no ha tenido, lo digo con todo el respeto del mundo, pero que no ha tenido a expertos en materia económica, sino expertos en materia de salud. Hoy, después de, pues, los días que ya llevamos de cuarentena, de más de un mes, de tratar de hacer negociaciones, de platicar con el gobierno de la República, pues parecen muertas las negociaciones para poder reactivar la industria de la cerveza. Bosco de la Vega es el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Bosco, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, mi querido Luis. Esperando tú, los tuyos y tu auditorio muy bien de salud.
Gracias. Igualmente, esperemos que todo mundo siga muy bien y hay que cuidarnos. Oye, Bosco, cuéntanos un poco sobre este asunto de la cerveza y bueno, pues cómo se ha cerrado la comparativa que hay en otros países en donde ahí sí siguieron operando. Cuéntanos.
Pues mira, lamentamos mucho que la decisión de nuestro subsecretario López-Gatell fuera no dejarlos operar, cuando la industria cervecera es una industria esencial agroalimentaria, agroindustrial. Y la definición del gobierno de qué es agroindustria, y habla que es una actividad económica que comprende la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales. La FAO también la define como un proceso de transformación y agregación de valor de productos desde el campo hasta la comercialización. Entonces, se violó la propia definición del gobierno y de la FAO, afectando seriamente al empleo. Estamos hablando de más de 55 mil personas y 600 mil empleos directos. Se dañó el propio gobierno porque, por concepto de IVA y IEPS, la cerveza aporta al año 64 mil 400 millones de pesos. Estamos hablando que al bimestre son 10 mil 700 millones, que pues ya esos ya los perdió el gobierno. Y sobre todo, lo que más nos preocupa a nosotros como CNA también es que afectó seriamente al campo. Los productores del valor, la cadena de valor Malta Cerveza, pues aportan el 1% del PIB nacional. Y ahí, pues un verdadero daño. Pues acuérdate, lamentamos mucho las muertes que están sucediendo, pero también entenderemos que pues hay 600 mil empleos directos y hay 600 microcervecerías a lo largo de todo el país que también se quedaron sin negocio.
Oye, a ver, perdón, el dato está fuerte. ¿1% del PIB nada más la cerveza?
Así es.
Wow.
Acuérdate que tiene un valor de exportación de casi 4.858 millones de dólares el año pasado, que representa el 25% de las exportaciones también. Y el consumo nacional, pues en estas épocas del coronavirus, que en tu casa no existe una cerveza para la hora de tu comida, pues también son muy malas noticias. Acabo de regresar de Sinaloa, ¿y qué es lo que ha pasado? Pues hay un mercado negro de la cerveza, está ingresando cerveza del extranjero, y se está vendiendo al doble, afectando al consumidor también. Entonces, muy malas noticias. Igual, aquí en la Ciudad de México no la sufrimos tanto, pero si estás en una zona de 38, 40 grados de temperatura, pues es un tema de hidratación. Entonces, pues muy lamentable que hayan afectado a esta cadena de valor.
A ver, háblame primero, ahorita si me permites podemos platicar un poco del mercado negro, pero háblame primero sobre el tema de la exportación, porque México es importante en la calidad de su cerveza para el mundo. ¿Estamos produciendo para exportación o nada? ¿Todo está cerrado?
partes está para exportación, pero tengo entendido que es el 20% nada más.
Okay.
Y el daño más grande lo estamos teniendo en 5,000 agricultores que abastecen a esta cadena de valor. Lo lamentable aquí es que tenemos a un subsecretario de salud que se volvió el hombre que está, parece que fuera el Ministerio Público del país también decidiendo quién vive y quién no vive.
Sí.
Y sobre todo violando la ley, porque en la definición del propio gobierno y la decisión de la FAO, uh-huh, la cerveza encaja en empresas esenciales como empresa agroindustrial. Y pues lo lamentamos, hicimos todos los esfuerzos, recurrimos al más alto nivel y no fuimos escuchados. Como tampoco fuimos escuchados en las 68 ideas para México que le trabajamos, uh-huh, 11 meses de trabajo. Fueron 3 días con panelistas de academia, senadores, diputados, empresarios, investigadores, gobernadores. Más de 135,000 personas atendieron las mesas y más de 3,500 preguntas. Entonces, lo que lamentamos, Luis, es el caso de la cerveza, el caso de muchas empresas. Estamos lamentando todas las muertes que va a haber en este país de personas, pero también las muertes que va a haber de las empresas medianas y pequeñas. Y las grandes pasándola mal. Si nuestro presidente decide apoyar solamente a los micros, lo celebramos y es un compromiso social que tenemos. Pero si no se apoya a toda la cadena de valor, donde los micros tienen una relación con los medianos y los medianos con las grandes, porque unos son tractores de otros, el país se va a ver seriamente afectado. Y por eso, pues la declaración de ayer fueron 500,000 de empleos,
¿sí?,
pero nuestros pronósticos es que vamos por 2,000,000 de empleos, y eso son pésimas noticias para el país. Y el sector agroalimentario, esto lo quiero compartir, sabemos que la pobreza agroalimentaria hoy, estamos hablando del 14% de la población, que son 18,000,000 de mexicanos, y acabamos de arrancar una gran campaña para aliviar el hambre de estas personas. No queremos un México con hambre. Y ahí estamos donando alimentos, estamos trabajando con el ejército, estamos trabajando con nuestros bancos de alimentos, tenemos consejos estatales en toda la República, haciendo llegar estos alimentos, pues sobre todo a los más desprotegidos. Pero lamentamos mucho que nuestro gobierno no esté en la misma mesa con sindicatos, con la IP, con la academia. El gobierno quiere ir solo, la IP tendrá que manejarse sola, y pues esto son malas noticias, porque vemos a nuestros socios comerciales que invierten desde el 1.8 hasta el 20% del PIB,
uh-huh,
cuando México lleva el 0.12 del PIB invertido. Entonces no hay medidas contracíclicas, va a haber problemas de liquidez en las cadenas de valor, eso va a haber ruptura, va a haber más desempleo, y en vez de haber caído en un bache económico con medidas contracíclicas, podemos caer en un pozo profundo que nos va a afectar a todo el país, va a afectar a la cuarta transformación, a todas las empresas. No nos vamos a salvar nadie. Ya tú conoces muy bien lo que está pasando en todo lo que son hoteles, restaurantes, claro, aviación. Pero aquí en el sector agroalimentario ya tenemos efectos muy fuertes en cerdo, en pollo, en hortalizas. Estamos cuidando mucho a nuestros trabajadores del campo en las movilizaciones que tenemos. Pero sí, lamentamos que no estemos a la altura, ni gobierno, ni sociedad, ni iniciativa privada, de la más grave crisis de nuestra generación. Y tenemos tiempo todavía a reaccionar. No hemos visto sensible a nuestro gobierno y estamos muy preocupados, Luis.
Fue muy claro el presidente en la respuesta el día de ayer. Les dijo, bueno, literal, rásquense con sus uñas. Si quiebran, es bronca de ustedes. Si alguien rompe, si alguien se va, pues es problema de ustedes y afronten el riesgo. Por ahí tenemos el audio, vamos a escucharlo.
Sí, nada más.
Si no te parece, lo escucha para tener más el contexto de lo que sí nos decías. Lo escuchamos rápidamente.
Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad, o los socios, o los accionistas, porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie.
Ahí está la respuesta de alguna manera del presidente de la República. 68 propuestas, 11 meses de trabajo, lo platicamos ayer con Carlos Salazar, y bueno, pues era poquito antes de que viniera esta respuesta. Decía Carlos que tenía la esperanza de que fuera bien tomada la propuesta. Parece que hasta el momento no hay nada.
Pues muy, muy lamentable respuesta, por una simple y sencilla razón. Van a quebrar, van a morir muchas empresas, va a haber mucho desempleo, va a haber menos SR, va a haber menos dinero para programas sociales, el gobierno va a tener que endeudarse. Entonces, esto nos pega al país y le pega a él. El gobierno no está pidiendo ninguna concesión, ningún regalo, ningún fobaproa, como menciona el presidente. le presentamos 68 propuestas que tienen que ver con la liquidez, con agilizar recuperaciones de IVAs, con medidas contracíclicas, con planes de recuperación, con una mesa de emergencia económica. ¿Por qué no estamos sentados todos juntos? O sea, esto es la crisis más grande desde 1929 y no ha decidido el gobierno que lo hagamos en equipo. Y eso nos va a costar a todos. Y la iniciativa privada representa más del 80% del PIB. Si no nos vamos a atender y vamos a cuidar, pues ahí van a estar 2 millones de desempleados. Y esos le van a afectar las finanzas. Si vamos a afectar, va a haber más pobres en este país, vamos a tardar más a salir de esta recuperación. Sí. Y sobre todo, va a haber más pobreza y sobre todo la pobreza alimentaria se nos va a disparar. En 1976 teníamos casi al 40% de la población en la pobreza alimentaria y hoy tenemos al 14%. Ojalá la bajemos, pero desgraciadamente con estas acciones donde no hay coordinación entre todos los sectores,
va a subir.
La pobreza va a subir.
Va a subir en todos los sentidos. Bosco de la Vega, te aprecio mucho la comunicación esta mañana. Oye, rápidamente un comentario sobre este mercado negro y te hacen muchas preguntas aquí en WhatsApp. Una de ellas es si hay alguna fecha en donde pues esto se pueda restablecer y cómo está viendo el desabasto. Es decir, digamos que cuánta reserva queda de cerveza es lo que preguntan en el WhatsApp.
La reserva está en inventarios mínimos. Lo que sí se está trayendo algo del extranjero. Esperemos que dejen arrancar a esta gran industria nacional y sobre todo pues que nuestro gobierno sea sensible, que tengamos información confiable, porque también ni los propios gobernadores de Morena están confiando en la información que estamos recibiendo y necesitamos que le vaya bien a México, que le vaya bien a nuestro presidente y que le nos vaya bien a toda la población. Pero si no lo estamos haciendo en equipo, el pronóstico no se ve nada bueno, Luis.
Gracias, Bosco de la Vega, es presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias.
Son las 8:17. En Facebook están vendiendo chela, aguas, porque es mercado negro.